Muy bien, continuamos con Correlación de Fuerzas aquí por la 96.1 Radio Atilra, la radio de los trabajadores lecheros, de General Rodríguez, después de escuchar a los Guns N' Roses con el tema...
Patience, ¿no era?
Patience, no me acordaba, no me salía el nombre. Estaba por tirar November.
Paciencia, paciencia para no ser tan anglo, ¿no?
Enorme. Así que continuamos con este programa cargadito de información y como les habíamos anticipado en el primer bloque, mañana, 14 de junio, cumpliría años Ernesto Guevara de la Serna, conocido también mundialmente como El Che. Nació en 1928 y en este nuevo natalicio se nos ocurrió charlar un poquito, y esto van a ver que va en consonancia con lo que un poco escribimos en la columna de efeméride que va a salir por BDP Noticias, en este sentido de que hay facetas del Che que no casualmente suelen ser menos conocidas. Para hablar de esto, vamos a hablar con un también compañero de la casa. Ya hemos entrevistado al señor Daniel De Santis. Daniel, ¿estás por ahí?
Sí, ¿cómo te va, compañero? Acá estoy bien, dispuesto para la entrevista. ¿Cómo pronunciar el inglés? Casi no entiendo de lo que estabas hablando, pero después me di cuenta cuál era el grupo. Yo lo pronuncio en castellano.
Claro, igual no fui yo. Fue el señor Leandro Maurey, quien está sentado acá, que él sí habla un poco mejor inglés. Yo estoy en la misma que vos, me parece.
Aleja. Ah.
Bueno, Daniel, te molestamos otra vez para charlar un poquito de en este nuevo cumpleaños del Che. ¿Qué hay más allá de la figura del póster del Che, que está muy lindo, está bueno y hay que tenerlo porque siempre nos hace acordar a su figura? Pero hizo algunas cosas más, ¿no?
Sí, sí. Yo lo tenía el año de la caída en combate en Bolivia, que se van a cumplir ahora en octubre 55 años, si se ve bien la cuenta. Tenía el póster ese famoso. Y bueno, y uno dice 55 años y tiene mucha vigencia, porque como fue un personaje multifacético, digamos, tuvo todas las facetas que puede tener un militante revolucionario, porque era una persona muy valiente, muy buen combatiente, muy excelente comandante, fue ministro de Industria, o sea, era médico, lo pusieron presidente del Banco Central de Cuba, el Banco de la República, que cumplía las dos funciones, y bueno, se puso a leer de apuro y fue presidente del Banco, después fue ministro de Industria. Cuando había alguna misión importante en el mundo y Fidel Castro no podía ir, y quien iba, el Che, era el personaje más capaz para vincularse con los grandes estadistas del mundo. Así que no sé si me olvido de alguna, pero bueno, y además yo creo que la mayor virtud del Che, y que es de eso vamos a hablar hoy fundamentalmente, la mayor virtud del Che fue haber sido un hombre valiente, pero no me refiero valiente en el combate, porque él lo era, y mucho, y hay mucha gente también valiente en ese sentido, pero él fue valiente con las ideas también, porque en un mundo socialista bastante burocratizado, digamos, en la Unión Soviética y otro país, y el este europeo, el Che Guevara se atrevió a pensar con libertad, y eso le permitió hacer cosas únicas. Además, en el combate también hizo cosas únicas, como dice uno de sus subordinados, Carito, que ahora no me sale el apellido, también dice, no, cosas del Che, dice en el combate. Bueno, ¿a qué me refiero con esto de que fue un hombre valiente en las ideas? En Cuba, cuando triunfa la revolución, se van a aplicar el Ministerio de la Reforma Agraria, el INRA, que estaba dirigido por un compañero que venía del Partido Comunista Cubano, Partido Socialista Popular se llamaba antes de la Revolución, se aplicó como sistema de ese ministerio lo que se llamó el cálculo económico, que era una concepción de dirección de la economía que venía de la Unión Soviética, que ya brevemente voy a explicar de qué se trata. Y en cambio el Che, que había sido, creo que fue en el año 62 por ahí, nombrado ministro de Industrias, aplicó otro sistema distinto que lo llamó sistema presupuestario de financiamiento, que radicaba fundamentalmente la diferencia entre los dos sistemas: cálculo económico, sistema presupuestario de financiamiento. En el cálculo económico se mantenía la vigencia de la ley del valor capitalista, que es la ley fundamental del capitalismo, y dejaba para más adelante la cuestión de ir eliminando la ley del valor en el funcionamiento, en la relación económica, el intercambio de mercancía entre personas, compraventa y compraventa entre las empresas que integraban el gobierno de la Revolución. Carlos Che, con su sistema presupuestario de financiamiento, trataba de luchar activamente y conscientemente en contra de la ley del valor capitalista. Es decir, trataba de tomar la economía como un conjunto y no como parcialidades que intercambiaban, que vendían y compraban, sino esas parcialidades intercambiaban, pero de acuerdo a un presupuesto global, sin tomar la ley de valor en las transacciones individuales. Por ahí esto es medio complicado, pero es fundamental en un proceso económico. Ahora, el Che, en este sistema del presupuestario de financiamiento, como dije recién, luchaba desde la planificación contra la vigencia, la actuación de la ley del valor capitalista, y decía: no podemos construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo. Y bueno, y ahí hubo una polémica en Cuba, muy importante. Yo creo que la polémica entre estas dos concepciones, actuó un grupo de economistas cubanos a favor de una, que ahí estaba liderado por Carlos Rafael Rodríguez, que era el ministro de INRA, aunque no participó personalmente Carlos Rafael, y otro grupo de economistas, 4 o 5 también, economistas cubanos, liderados por el Che. Y a nivel internacional, en el primer grupo, digamos, el principal economista del Partido Comunista Francés, Charles Bettelheim, y del grupo de economistas que estaba sostenían la posición del Che, actuó a nivel internacional un economista belga, que en ese momento era el líder de la Cuarta Internacional, Ernest Mandel. O sea, y ahí está compilada esta polémica, unos 25 o 30 artículos, y que es lo más elevado, la discusión más elevada, más profunda en cuanto a lo que hace al periodo de transición del capitalismo al socialismo. En la Unión Soviética también se dio este debate entre, vamos a nombrarlos en el mismo orden, Bujarin y Preobrashevsky. ¿Pero qué pasó? los dos terminaron fusilados años después en la Unión Soviética. En cambio, Cuba, bueno, están los libros, están los artículos, han salido los libros, ningún problema. Sí, después a la larga se impuso en Cuba la cuestión del cálculo económico, pero ese es otro debate. ¿Qué decía además el Che como ministro de Industria? Y que esto, menos abstracto, más concreto, esto anterior es bastante difícil, bastante abstracto, a mí me cuesta. Yo escribí un libro sobre la estrategia revolucionaria del Che, y este capítulo puse lo que entendí, pero aclaro, por honestidad intelectual, hasta acá llegué. Esto es una ayuda para el que se inicia en esto, para entender esta polémica. Yo llegué hasta acá, pero sé que me quedó mucho por profundizar. Bueno, pero trayéndolo a lo concreto, bajándolo de la abstracción a la acción en el campo. ¿Qué decía el Che? Que tenía que ver con lo anterior que dije, se desprende de ahí. Él decía que para la construcción del socialismo hay que atacar dos problemas: el desarrollo de la técnica y la transformación de la conciencia. ¿Qué implicaba cada uno? En el desarrollo de la técnica, decía, criticaba a la Unión Soviética, decía, en la Unión Soviética se toma como una cosa moderna, progresista, transformadora, al capitalismo del siglo XIX, el capitalismo de la libre competencia. En cambio, el Che decía, no, hay que tomar el ejemplo de los países capitalistas desarrollados en cuanto a la técnica, tanto de producción como de administración. Dice, están los embriones del socialismo mucho más desarrollados que en este viejo concepción capitalista. ¿Y qué tomaba, por ejemplo? Técnica, vamos a ver un ejemplo. Se han desarrollado los hornos Martin para la colada del acero. Bueno, no había que hacerlos de nuevo, había que ir a ver la técnica que habían aplicado en Alemania, que habían aplicado en Estados Unidos, en los países desarrollados, y llevar la misma técnica. Y lo mismo en la administración. Y no solo se quedó en la enunciación, sino que el sistema de administración del Ministerio de Industria que él dirigía entre el año 62 y el año 65 lo tomaba de la General Motors, una de las empresas símbolos del capitalismo estadounidense, del imperialismo. No tiene ideología el sistema de administración, y bueno, yo lo tomaba y lo aplicaba. Entonces estamos hablando del desarrollo de la técnica, que había que rápidamente ir transformando Cuba en un país industrializado. Voy al otro tema brevemente y vuelvo, porque me interesa esto, volver a esto. El otro aspecto de la construcción del socialismo, que nosotros en los años 60, como militantes, no le dábamos mucha atención, no le prestábamos mucha atención, era la transformación de la conciencia. ¿Por qué? Porque hoy, y hace 50 y pico de años, 60 años, más o menos, todos nacemos y nos formamos en el capitalismo, y más ampliamente, hace miles de años que estamos formados en una sociedad dividida en clases. En el capitalismo, la ideología que rige el capitalismo es la ideología individual. Yo decía, esto no es una es el Che, pero digamos, no lo leí así. ¿Por qué los capitalistas defienden la concepción individualista? Porque cada capitalista por separado es fuerte, tiene grandes capitales, contratan miles de obreros, etcétera. En cambio, cada obrero es solo, es débil, se tiene que asociar, tiene que formar sindicatos, tiene que formar partidos políticos para hacerse fuertes. La fortaleza del trabajador es la asociación, la colectividad. Entonces, de ahí se desprende una conciencia solidaria, socialista, enfrentada al individualismo capitalista. Bueno, decía Che, hay que luchar conscientemente en contra del individualismo y forjar una conciencia socialista. Y de ahí que impulsaba el trabajo voluntario, los domingos rojos, no tanto desde el punto de vista de lo que se producía en la jornada de trabajo voluntario, sino porque el hombre y la mujer, cuando van a trabajar voluntariamente, no son mercancía, no se venden como fuerza de trabajo, sino que van voluntariamente, y lo que producen tampoco es mercancía. ¿Por qué? Porque no va a ser vendido en el mercado, sino va a ser propiedad del Estado revolucionario. Dice, el aspecto de la transformación de la conciencia, y dice, esta lucha es la que se abandonó en la Unión Soviética. Y a través del cálculo económico, vigencia de la ley del valor y de los principios del individualismo, dice el Che, en la Unión Soviética se está volviendo al capitalismo, cosa que se verificó. Entonces, dirían, este estaba, como dijo Fidel Castro, medio en broma y medio en serio, el único entre nosotros que tuvo la bola de cristal fue el claro. Che. Bueno, volviendo a lo de la cuestión de la industrialización del país, a mí eso me tiene muy ocupado pensando y leyendo que vamos a proponer los socialistas, qué le vamos a proponer los socialistas, los trabajadores, al pueblo argentino. Le vamos a proponer, si hay una, bueno, si tomamos el gobierno, el poder, a través de una revolución, que sea como sea la revolución, digamos, por las elecciones, de otra forma, le vamos a proponer repartir la escasez capitalista, como hay algunos partidos de izquierda que dicen, hay que repartir las horas de trabajo. Intuitivamente el trabajador no se la cree, eso de que va trabajando 6 horas le van a pagar lo mismo si los capitalistas quieren hacerlo trabajar 10 y 12 horas por el mismo sueldo. Entonces lo que nosotros decimos es que hay que generar millones de puestos de trabajo, millones de puestos de trabajo, por lo menos 3, 4, 5 millones de puestos de trabajo. ¿Y cómo se generan millones de puestos de trabajo? Bueno, ahí tenemos la inspiración del Che. Hay que basarse en el ahorro interno, dejar de vivir de prestado. Cuando se habla mucho de exportemos, yo ahí digo, no, van por mal camino. En lugar de ahorro, de exportación como de lugar, hay que hacer ahorro interno, inversión productiva, desarrollo de la ciencia y de la técnica a través de esa inversión, y hacer una economía eficiente para abastecer a la población tanto de alimentos como bienes complejos, y lo que nos sobre después de que los 47.350.000 habitantes que dio el último censo, después que todos los habitantes de la Argentina y más, porque este es un país para 100 millones de personas, cuando todo el mundo tenga trabajo, todo el mundo tenga salario, todo el mundo tenga educación, tenga salud, tenga recreación, una vida mucho mejor, las niñas y los niños tengan una infancia feliz. Entonces, después en el sentido más filosófico, no cronológico, pero después que hayamos resuelto las cuestiones fundamentales de la vida y del desarrollo, bueno, lo que nos sobre lo vamos a exportar para seguir acumulando y desarrollando la riqueza de la Argentina y, bueno, y en sociedad con el resto de los países de América Latina. Ahora que se habla del multilateralismo, pero paro ahí porque si no meto otro tema y no dejo lugar para alguna pregunta que me quieran hacer.
Sí, nos queda muy poquito, Daniel, pero no quería dejar de, si podés, aunque sea en 5 minutitos, que nos queda muy poquito, pero no podía dejar de preguntarte esto. Hablábamos hace un rato del tema de la ley del valor y de cómo, digo, esta forma de vida genera una determinada forma de conciencia y determinada forma de pensar. Me pregunto, digo, con el tema de llevar adelante la disputa política hoy en día, ¿cómo debemos pararnos los trabajadores, digo, en esta coyuntura con respecto a otros sectores que se presentan como potenciales aliados, aunque son sectores del capital, se presentan como posibles aliados por un enfrentamiento objetivo frente a capitales extranjeros, pero que a la vez no dejan de llevar adelante esa disputa parado desde este lugar de reproducción del capital, en un ámbito local, pero no dejan de tener su sustento y su reproducción de vida basado en la ley del valor también.
Bueno, yo creo que el programa que acabo de enunciar recién, y lo podemos sintetizar como diciendo que el programa del pueblo trabajador argentino es el programa de la revolución industrial. Pero la revolución industrial no necesariamente es una tarea capitalista, una tarea burguesa. China hizo la revolución industrial, vaya, si hizo revolución industrial China, y, claro, y no la hizo, por lo menos no hizo con las reglas tradicionales del capitalismo. La Unión Soviética, que después, digamos, fracasó, pero hasta 1960 había desarrollado su revolución industrial dirigido por la clase obrera, que le permitió, entre otras cosas, en la Segunda Guerra Mundial derrotar a la más perfecta máquina militar de esa época, que era la Alemania nazi. Y no lo derrotaron porque los rusos eran más, los derrotaron porque los tanques rusos, los fusiles rusos, los cohetes rusos, el armamento complejo para la guerra era mejor que el alemán. Pero eso nunca nadie lo dice. Miren los tanques nomás, miren el T-34 y el Sherman, a ver cuál es más bonito y más estilizado y más aerodinámico. Y además miren las películas de África y de otros países, todos los movimientos insurgentes andan con el AK-74. Y no, bueno, por varias razones, pero una de las razones que andan con el AK-74 porque es el mejor fusil, el mejor fusil que existe. Bueno, entonces el programa es la revolución industrial, que no es un programa capitalista, sino que es un programa, justamente como dice el Che, la técnica no tiene ideología. Pero además hay una cosa en la historia nacional argentina, que desde Bernardino Rivadavia, 1822 por ahí, porque no es que San Martín en la entrevista de Guayaquil no se sabe lo que pasó en la reunión con Bolívar, sí se sabe, pasa que Rivadavia, que defendía los intereses del puerto de Buenos Aires, compro, vendo, ganado, abandonó San Martín, le retiró el apoyo. Y bueno, San Martín, cuando fue a hablar con Bolívar, estaba con una mano adelante y otra atrás. Bueno, de ahí para adelante, pasando por Mitre, Roca, Menem, Videla, Macri, Fernández, digamos, ningún sector, hablo de los políticos, pero ningún sector de la burguesía argentina, ninguno, le llamen como le llamen, ningún sector de la burguesía argentina se puso al hombro la revolución industrial, tarea que debe ponerse al hombro el pueblo trabajador argentino, y le pondrá su sello de clase, porque los trabajadores no somos capitalista. Entonces, si vamos a hacer la revolución industrial, en la Argentina la vamos a hacer a nuestra manera, no a la manera de los capitalistas. Y en la pregunta concreta, ¿qué hacemos con los sectores? Mira, yo tengo un amigo y compañero de militancia que es un radical kirchnerista, Horacio Robelli, que los llevan a... lo están llevando a todos los programas, no sé si lo han llevado ustedes.
Acabamos de pautar hace un ratito una entrevista para dentro de 2 semanas, porque es feriado el lunes que viene.
Bueno, cuéntenle que yo... tu amigo Daniel habló mal. No, al contrario. Con Horacio Robelli tenemos este acuerdo. Él le llama industrialización del país, yo le llamo igual o revolución industrial, pero es lo mismo. Él no es marxista, pero la tarea que hay que hacer la vemos igual. ¿Por qué no vamos a marchar juntos? Y si hay algún sector de la burguesía que se suma, que se sume, se sume a esta propuesta, la vamos a sumar. Eso sí, tenemos que tener la suficientemente fuerza política y enraizado el programa en el pueblo trabajador para que no nos desvíen y que no nos pase como todos los progresismos que hay en América Latina, que terminan subiendo al gobierno y le tiembla el brazo y se los dobla el capital monopolista.
Absolutamente, impecable, Daniel. Y bueno, y además ya y digo esto y no enredo más, tenemos un programa, hace un par de años unos tipos que sabían un poquito hablaron de La Falda y Vuelta Grande, un programa que va básicamente a donde estamos hablando nosotros, a lo que expusiste vos recién.
Bueno, me faltó eso. Escribimos con unos compañeros de otra agrupación un programa, esto que estoy diciendo, 24 páginas. ¿Cómo termina? Termina con los 10 puntos del programa de Huerta Grande, el más radical de los programas históricos de la CGT. Dicen gente de izquierda, que no entiende nada, que es un programa capitalista, que va a ser voy a nombrar la más urticante de las medidas, pues está la nacionalización de la banca y el comercio exterior, que son recontra urticantes, pero además plantea la reforma agraria sin ningún tipo de compensaciones. Plantea ¿qué se anima que va adelante? ¿Qué burgués? Y si hay algún burgués que lo quiere hacer, lo sumamos.
Claro, olvídate. Es bastante suicida ese burgués.
Sí, pero bueno, porque ese sería el programa del desarrollo para cualquiera, la burguesía, pero no quiso hacerlo la burguesía, nunca quiso hacerlo. Podemos hablar específicamente de eso, pero bueno, nunca quisieron hacer el programa de la revolución industrial, lo tenemos que hacer nosotros.
Daniel.
Y nosotras.
Te agradecemos muchísimo, como siempre, esta presencia. Me olvidé y te pido mil disculpas de presentarte. Daniel De Santi, militante histórico del PRT, un investigador de la puta madre, has reunido fuentes de los compañeros del PRT, lo has sintetizado en varios tomos.
El último libro son prácticamente las obras completas de Santucho.
Así es, y también uno sobre la campaña del Che, que esto habíamos hablado la otra vez.
Sí, en el 2014.
Así
es
que...
más que la campaña, empieza en 1848, da la vuelta al mundo, la vuelta a América Latina, la vuelta a Cuba y termina en Bolivia y pasa por África.
Gracias, Daniel, como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo y un saludo a la audiencia y a todo tu equipo.
Otro para vos, Daniel. Chau, chau.
Chau, chau.
Muy bien, pasó el compañero Daniel De Santi, impecable, como siempre.